Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido una nota de prensa de Calcicova, la coordinadora de asociaciones de VIH y SIDA de la Comunidad Valenciana, en la que se nos comunica que mañana, día 18 de mayo, Día Mundial de la Vacuna para el VIH y del recuerdo de todas las personas que han fallecido por esta enfermedad, otorga un premio simbólico a todas las personas en situación irregular afectadas por el Real Decreto Ley 16/2012 y a cuatro plataformas que desde diferentes espacios están denunciando y defendiendo la igualdad de derechos y el fin de los recortes sanitarios. Saludamos a nuestros y nuestras escuchantes en Aranda de Duero, Burgos, y Mislata, Valencia, que nos siguen merced a la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11 de la mañana y Mislata Radio los martes de 9 a 11 de la noche. Te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestro programa de hoy, día 17 de mayo de 2013, con el espacio Pregunta a pie de calle, en el que el migrólogo Papa Bala ha preguntado a la ciudadanía valenciana sobre la acción del movimiento 15M durante sus 2 años de historia. Viajando con Llorindel, este es el cuento que hemos elegido hoy en el espacio Al calor de la lumbre, que presenta la juglaresa y filóloga Amparo Rico, que, como es habitual, analizará la narración y la extrapolará a la sociedad actual. Nuestra reportera de Opinión Ciudadana, Carmen Navarré, licenciada en Bellas Artes, ha cubierto la conferencia-coloquio titulada Ante el tabú de la muerte, promovida y organizada por la Asociación de Vecinos y Vecinas de Nazaret. Responderán a las preguntas de nuestra colaboradora, Ramón Arqués, presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Nazaret, Javier Velasco, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de la Comunidad Valenciana, y Víctor Suberviola, médico de familia en el Centro de Salud de Nazaret. En Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta, tendremos nuestras secciones habituales, dedicando el tema central en esta edición a presentar el libro Països de Paper, la última publicación del crítico literario Francesc Calafat, que será entrevistado por Josep Martínez, miembro de Car Revolta. Con dos patas es el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que hoy lo dedicaremos a conocer las alternativas a la experimentación animal. Tendremos como invitada a María José Gómez Lechón, investigadora de la Unidad de Hepatología del Hospital La Fe de Valencia, que será entrevistada por Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, y Yolanda Climent, responsable de medios de comunicación de esta organización. Finalmente, la relación de pareja en el mundo actual. Este será el tema que desarrollaremos en un coloquio en el espacio Desde el Arroyo. Participarán los psicólogos Paco Tirado y Lucy Quintero, así como la pedagoga Marta Cecilia Ardila. Comenzamos esta edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con la esperanza de que sea de vuestro interés tanto los temas, contenidos e invitados que os ofrecemos a continuación.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Con motivo del segundo aniversario del movimiento 15M, hemos preguntado a la ciudadanía sobre la acción de este movimiento en el mencionado periodo de tiempo. Escuchemos.
Pues ahora últimamente lo veo que está un poco callado, o sea, de cómo estuvo en su momento. Todo lo que hice, todo lo que he realizado, parece como que se ha desperdigado un poco.
A mí me parece estupendo que se continúe también. Deberíamos habernos movido antes.
Sí, me parece muy bien. Todo lo que sea reivindicar los derechos, pues me parece perfecto.
Me parece justo y además apropiado debido a las crisis que hay y que la gente no puede soportar más esta tensión que hay. Sí, la considero muy positiva y debería de ser aún más numerosa. Deberíamos de salir todos y tomar un poco conciencia de este factor desastroso que hay. Que no es consecuencia solo de este gobierno, sino de anteriores gobiernos. Y que por lo tanto o tomamos medidas entre todos y nos solidarizamos con todo, o si no, esto se va al garete.
Muy bien, voy a hacer más cosas aún.
Pienso que se ha parado un poquito, que deberemos apoyar un poquito todos lo del 15M, porque hemos estado muchos en casa mirándolo, estábamos de acuerdo, pero no hemos salido a apoyarlo. Debería renacer.
Me parece muy respetable que lo han organizado muy bien y espero que continúen con la iniciativa.
Al principio me pareció bien, pero ha perdido mucha fuerza. Yo no sé si es que se politizó o empezó la gente de los partidos a querer tener ahí protagonismo y desde entonces parece ser que ha ido a menos. Es positivo todos los movimientos, quiero decir que ha perdido mucha fuerza el movimiento este de cómo empezó a lo que es hoy en día. Hoy he visto las imágenes en televisión y todo eso y parece ser que no va la cosa. Una pena.
Simpatizo con ellos. Creo que había algunas reivindicaciones del 15M que ya estaban recogiendo otros partidos políticos y otras organizaciones, y además yo pertenezco a Comisiones Obreras y es una cosa que me ha desilusionado bastante organizar manifestaciones y ir cuatro personas y luego ver en otras manifestaciones del 15M chavales, gente muy joven con letreros que decían ¿dónde están los sindicatos? ¿No? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba organizando? Ha habido una mala coordinación entre Comisiones Obreras, otros partidos de izquierdas y el movimiento 15M.
Era una cosa que no era política, pues debería haber hecho un poquito más político, sin partidismo, pero sí que se debería haber echado más a la calle la gente.
Me parece estupendo el movimiento. Partidos políticos están todos corruptos y ya ahora que se ha visto algún movimiento, lo que pasa que es lo que tendría que hacer es que evolucionase a algo más esta gente y apoyarlos, porque ya estamos en una situación límite. O sea, los políticos hacen lo que les da la gana para llenarse el bolsillo, así va el país.
Tendría que estar un poco más protegido por la sociedad y no está. Y me parece que hay que luchar cada vez más. Pero en cosa de política no nos podemos meter. No tiene fuerza política para nada. Así que cada cual que salga como pueda.
Pues me parece muy bien porque estamos en crisis y no sé, ya hay que rebelarnos para salir adelante porque todo el dinero lo tienen los políticos.
Hago una valoración muy positiva. Están diciendo ahora que se ha desinflado y tal, pero no, se ha reconvertido. Están todos nosotros.
No ha sido productivo porque no ha conseguido su objetivo, pero me parece muy interesante.
Hay cosas que están bien y otras no las encuentro yo bien. Por ejemplo, de quemar contenedores y hacer barbaridades de esas, eso yo no lo encuentro lógico ni normal. Ahora, al protestas por otras cosas, sí.
A mí me parece bien que lo haga. Están intentando hundirlo.
Que tienen que seguir luchando para, si consiguen algo, que lo consigan para los trabajadores como nosotros, no para los políticos, porque ya no nos fiamos de ellos para nada.
Los políticos lo están hundiendo todo.
Ni políticos ni banqueros, no los queremos para nada.
Lo mismo que ella.
A algunos les gustaría que soy menos fuerte, pero vamos, está fuerte.
Cuando nació tenía una razón de ser, pero que hoy en día se lo han querido quedar los políticos y ya no tiene ninguna razón. Fue un movimiento que nació y murió el mismo día. Luego ya una vez las ideas las cogen los políticos, las destrozan.
Un movimiento quizá un tanto ambiguo. Al principio, desde luego, una respuesta ciudadana más que correcta frente a la situación que vivimos. Y hoy en día, pues quizás sí que hay una parte que está tratando de organizarse más políticamente, no como al principio que se denominaban apolíticos, cuando eso hoy en día es imposible, todo es política en este mundo. Quizá ha perdido fuerza, digamos, en cuanto a volumen de gente, pero han ganado en cuanto a estructura y, digamos, intentar sí que dar una respuesta política, no solo de salir a la calle a decir algo.
Las formas no estoy de acuerdo con ellas. Está claro que todos estamos cabreados, pero hay que conseguirlo y hacerlo de otra forma.
Me parece bien, acabamos de estar en la plaza del ayuntamiento para ver si había alguien, pero nos hemos enterado por internet que la manifestación fue el domingo y no estábamos en Valencia.
Creo que quedan algunos reductos y se ha ido transformando en otros movimientos, pero lo que era originalmente evidentemente se perdió, como era de prever, que fuera a desaparecer convirtiéndose en otras ramas, cogiendo otros caminos.
Por lo menos que la gente sigue indignada, que sigue muy cabreada y que ojalá que les den una patada en el culo bien grande a los que están ahora, porque desde luego para lo que están haciendo.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital a la pregunta formulada por el migralogo Papa Bala sobre ¿cómo evalúa usted los 2 años de actividad del movimiento 15M?
Hacer voluntariado de las 300 organizaciones que existen en la comunidad valenciana donde se puede hacer voluntariado con niños, con jóvenes, a nivel ecológico, con mayores, en hospitales. El voluntariado te va a cambiar la vida, te va a transformar. Decimos que vengo a dar cuando es el voluntario el que se va a llevar mucho cambio y va a ganar más. Entonces yo vengo a ayudar, es lo primero que dice, ¿en qué puedo ayudar? Pero al final, cuando llevan unas cuantas semanas, dicen, ¿cómo me está ayudando a mí el ser voluntario?
Chema Montserrat, coordinador del voluntariado del albergue San Juan de Dios de Valencia.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Como diría Amparo Rico, la directora de esta sección, filóloga y juglaresa, cada una de las personas que atesoran una herencia cultural valiosísima y la transmiten generosamente a aquel que quiera compartir con ellas un rato, unas almendras con miel o un vaso de leche con magdalenas. Estamos hablando al calor de la lumbre, esa que transmite su saber contando historias. Buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este espacio en el que, al calor de la lumbre, como se hacía antaño, les queremos proponer que disfruten con nosotros de los cuentos y otras historias tradicionales y que las redescubran, porque este equipo que prepara este programa no cree que los cuentos sean solo cosa de niños. Para empezar hoy, contaremos un cuento recogido por los hermanos Grimm y titulado Llorinda y Llorindel. Nos gustaría que se quedaran con el lugar común del viaje, que es un motivo de uso frecuente en la literatura de todos los tiempos y lugares. El héroe o la heroína realiza un viaje por el mundo o hacia su propio interior, del que regresa más sabio, más fuerte, más maduro, capacitado para convertirse en un miembro adulto de su comunidad. También nos gustaría que observaran que no nos son tan lejanos los deseos que inspiran toda la acción. Pues señor, érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, una aldea que vivía en la linde de un oscuro y tenebroso bosque, en cuyo interior había un castillo que habitaba una vieja y fea bruja, una malvada bruja, que no ansiaba otra cosa que la juventud y la belleza, y no podía soportar el ver a las parejas jóvenes de enamorados. Es por ello que todo aquel que se acercaba a menos de 100 pasos de su castillo se quedaba convertido, si era mujer, en un ruiseñor y si era hombre, en una estatua de piedra. Así pues, en la aldea, cada vez la gente era más vieja y los pocos jóvenes que quedaban vivían atemorizados y no se acercaban nunca al bosque. Sin embargo, ocurrió una vez que una pareja de enamorados, Llorinda y Llorindel, paseaban charlando de su amor y de los preparativos de su próxima boda, cuando de repente les entró una gran tristeza y solo tenían ganas de llorar. Horrorizados, se dieron cuenta de que estaban a los pies del castillo de la bruja. Y cuando quisieron huir, se dieron cuenta de que no podían. Y en ese momento una lechuza pasó por encima de sus cabezas y se posó en un árbol. Llorindel vio cómo su amada se convertía en un ruiseñor, y del árbol donde se había posado la lechuza apareció la vieja bruja. Cogió al ruiseñor y lo metió en una jaula. Llorindel quiso correr en ayuda de su amada, pero no pudo. Se vio cómo desde los pies, las piernas, el cuerpo, todo él se iba convirtiendo en piedra. Impotente, comenzó a llorar y una lágrima rodó por su mejilla justo en el momento en que su rostro se convertía en piedra. Cayó la noche, una noche helada, y aquella lágrima se heló y resquebrajó la piedra. En ese momento Llorindel pudo salir corriendo de allí y siguió corriendo como alma que lleva el diablo lo más lejos que pudo hasta que el cansancio le venció y cayó dormido. Entonces soñó con su amada y soñó con una rosa roja en cuyo interior una lágrima, una gota de rocío, como una perla, la distinguía sobre las demás. Supo que si conseguía encontrar aquella rosa roja con aquella gota de rocío, supo que entonces podría rescatar a su amada. Se despertó y comenzó a caminar. Caminaba sin rumbo, buscando aquella rosa, y anduvo durante 7 semanas hasta que por fin la halló. Cogió aquella rosa y regresó hacia el bosque. Se adentró en él y cuando llegó a las puertas del castillo vio que no se había convertido en piedra, que la lechuza no aparecía. Tocó con la rosa las puertas del castillo y en ese momento las puertas se abrieron. ¿Cuál fue su desilusión cuando vio que toda la sala del castillo estaba repleta de jaulas con ruiseñores que cantaban melodías tristísimas? ¿Cómo iba a encontrar él, entre tanto ruiseñor, a su amada? Pero entonces vio que, por una de las puertas traseras, intentaba escaparse la bruja con una jaula en la mano. Imaginó que aquella jaula contenía a su amada y salió corriendo tras la bruja. Llegó, la alcanzó y la rozó con la rosa. Y en ese momento, la bruja empezó a convertirse en un tronco viejo, leñoso, lleno de nudos, y dejó de moverse. Llorindel cogió la rosa, tocó con ella al ruiseñor y al punto salió su amada. Y con aquella rosa fueron liberando a todas y cada una de las doncellas que habían enjauladas en el castillo, y después salieron y fueron tocando con aquella rosa todos y cada una de las estatuas de piedra de las que salieron los muchachos. Y todos juntos regresaron al castillo. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Parlar de la meua terra, parlar de la meua terra. Escarbant en la memoria.
Como vemos, el deseo de ser siempre joven y de ser siempre bella es un deseo que no nos es tan lejano a nosotros como sociedad actual tampoco. Este es el deseo que mueve a la bruja, el deseo por el que acaba convirtiendo en ruiseñores a todas las doncellas. Pero también es un deseo de las doncellas, es el deseo que quiere todas ellas de mantenerse jóvenes y hermosas. Y quizá por eso están castigadas a ser ruiseñores, que entonan bellas melodías pero poco más. El deseo de recuperar a la amada es lo que lleva a Llorindel a buscar aquella rosa roja, que precisamente lo que la hace distinta no es lo que lleva fuera, sino lo que lleva dentro. Esa gota de rocío como si fuese una perla. Quizá lo que nos está diciendo el cuento es que lo que tenemos que buscar es lo que tenemos nosotros dentro. Y eso es el viaje que hace Llorindel hasta que por fin descubre que tiene que buscar en su interior la fuerza para enfrentarse a ese mal que atenaza a su aldea y que no la deja ni ser joven ni ser valiente. Y tiene una aldea en la que solamente viven ancianos atemorizados y un hermoso bosque convertido en una prisión con estatuas de piedra y cantos lejanos de ruiseñores, como aquellos cantos de las sirenas. Una sociedad como la nuestra, que además ahora mismo está en crisis, y no es solo una crisis económica, que esta es más reciente, sino que mucha gente ya venía anunciando que lo que teníamos era una crisis de valores. También hablaban de que había que recuperar valores de antaño, valores que se habían perdido, del esfuerzo, valorar lo que uno es y no lo que uno aparenta ser. Digo que en una sociedad como la nuestra, quizá este tipo de cuentos nos ayuden a encontrar aquello que éramos como seres humanos, o que siempre anhelábamos ser como seres humanos, y que en algún momento perdimos, de la misma manera que perdimos esas imágenes, el poder entender lo que nos estaban diciendo, los motivos que se repetían, que significaban. De alguna manera también perdimos esos valores que nos hacían ser mejores como personas, o por lo menos intentar ser mejores como personas y dejar las falsas apariencias y buscar lo que cada uno de nosotros tiene en su interior para poder salir de donde estamos, porque realmente de aquí hay que salir, y no salimos si no es con esfuerzo, si no es con lo que realmente tenemos dentro como personas, como seres humanos. Ayer mismo escuchaba a un filósofo decir que había una parte que regábamos poco, que era el cerebro. Pues los cuentos vienen a decir eso. Vienen a hablarnos al corazón y vienen a hablarnos a nuestro cerebro. Pues dejemos que ellos entren, abramosle las puertas para que puedan darnos todo el mensaje, y a ver si conseguimos entre todos cambiar esto y seguir adelante.
Per aquells que empren la força, per aquells que empren la força, arrancant la nostra herència.
Nos despedimos por hoy y hasta la próxima, que traeremos otra historia, otro cuento antiguo, otro mito. Ya veremos, pero seguro que algo interesante que nos puede decir alguna cosa bonita. Muchas gracias.
Si empezamos a trabajar en educación, en prevención, en educación para la responsabilidad, en el aprecio a la diversidad, otras religiones, otras culturas, otras formas de pensamiento, si me deja de dar miedo lo otro y si te empiezo a mirar como un ser equivalente a mí, todo eso yo lo voy a ir trasladando a las personas que conmigo se relacionan, y poco a poco vamos a ir construyendo esa paz.
Coto Talens, psicóloga.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Se atrevieron a gritar que la tierra era redonda y que había
ante el tabú de la muerte. Este es el título de la conferencia coloquio promovida por la Asociación de Veïns y Veïnes de Nazaret, que tuvo lugar el pasado 10 de mayo en la sede de esta organización y en la que intervinieron como ponentes Javier Velasco, máster en bioética y presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente Valencia, Víctor Superviola, médico de familia, Centro de Salud de Nazaret, Amparo Coscollá, enfermera, Centro de Salud de Nazaret, y Ana Jiménez, residente de Medicina de Familia, Centro de Salud de Nazaret. Nuestra reportera Carmen Navarré, miembro del equipo de Opinión Ciudadana del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, ha cubierto este evento cultural. Escuchemos.
Nos hemos acercado esta tarde a la Asociación de Veïns y Veïnes de Nazaret, donde se va a impartir una charla que consideramos interesante. Se llama El tabú de la muerte. La muerte es quizá uno de los hechos, junto con el nacimiento, que nos une a todos los humanos. Sin embargo, es uno de los temas que menos tratamos. Por ello, queremos acercarles a ustedes las opiniones de profesionales y de asistentes. Profesionales que tratan día a día con la muerte y asistentes que tienen una idea muy clara de lo que quieren en el momento de la despedida. Tenemos con nosotros a Ramón Arqués, presidente de la Asociación de Veïns y Veïnes de Nazaret, y queremos hacerle unas preguntas sobre la charla que nos trae a la asociación esta tarde. Ramón, quería preguntarte cómo surge la idea de hacer una charla sobre este tema tan tabú para la sociedad.
La veritat és que aquest tema que és tabú per a la societat, nosaltres som un grupet d'amics i amigues que ens reunim totes les setmanes, som d'una comunitat cristiana. Dintre dels nostres comentaris, que solen ser molt arrelats en la preocupació quotidiana i social, quan parlàvem d'algun tema, de vegades eixia de rondó el tema de la mort. No era el moment de tractar-lo i dèiem, ja el tractarem un dia. Això ens passava amb certa freqüència, que tornava a eixir i tornava a eixir, per dir, bé, doncs dediquem algun dia a això, a veure, busquem l'oportunitat. Aleshores, resulta que un company, que va normalment quan li toca al metge, al centre de salut, diu, doncs el meu metge és un tema que també li preocupa en el sentit que pensa que convé parlar-ne amb els pacients, amb naturalitat, i aleshores ell estaria disposat, i van dir, doncs escolta, poseu-vos, concreteu. I van quedar que en compte de fer-ho per nosaltres sols, que era una cosa que pensàvem que atenyia i tocava i a tothom podia preocupar i podia resultar interessant per a qualsevol persona, van dir, doncs mira, podíem de fer-ho en l'associació de veïns, a veure si es pot fer, i aleshores obrir-ho a tota la gent que vulga. I ho vam fer així. Vam veure que sí, que se podia fer, que Víctor, el metge, estava disposat. Aleshores vam dir, bueno, doncs convoquem des de l'associació, proposem a la junta directiva i es va acordar i vam decidir de fer una reunió especial perquè ens enigui un poquet de la dinàmica de l'associació, però pensàvem que convenia que estiguera obert i per això l'hem col·locat un divendres i no un dimarts com solen fer les reunions, diguem, obertes als socis.
Pues muchas gracias, Ramón.
De res.
Ramón Arqués, president de l'Associació de Veïns i Veïnes de Nazaret. Tenemos con nosotros a Javier Velasco, que es el presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de la Comunidad Valenciana, que hoy ha impartido una charla en la Asociación de Veïns y Veïnes de Nazaret. Javier, para empezar, gracias por contestarnos a las preguntas y quería preguntarte por qué en este país o en esta sociedad no se habla de la muerte.
Pues buena pregunta, porque no acabo de entenderlo, pese a que llevo con el tema de la muerte muchos años en mi vida personal y profesional. Pero se vive de espalda la muerte, no sé por qué, de verdad. Creo que vivimos en una sociedad muy inmediata, con un hedonismo mal entendido, porque yo soy muy hedonista, a corto plazo, con un presente a veces imperioso, con un consumo excesivo y además momentáneo. No tenemos capacidad de vivencias a medio o largo plazo y seguramente por eso se evita la muerte. Yo aparte creo que la evitación de no hablar de la muerte es como vivir de espaldas a la realidad de la naturaleza. Somos seres vivos y nos vamos a morir igual que cualquier planta y cualquier animal. Sin embargo, vivimos inmersos en una sociedad de consumo que da espaldas a la naturaleza, a todos los niveles, por el destrozo ecológico por un consumo excesivo y por olvidar quizás los ritmos vitales y naturales de la vida humana, que implica también que envejecemos, que enfermamos, que morimos.
Tú perteneces a una asociación que promueve el derecho a morir dignamente. ¿Tú crees que la gente no ya conoce tu asociación, sino sabe que tiene derecho a morir dignamente?
Creo que no. La gente tiene en tal caso claro que tiene derecho a una vida digna. Por cierto, derecho muy teórico que se debe plasmar en derechos concretos en retroceso en nuestro país, como todos sabemos. Pero no se habla de derecho a morir dignamente porque se piensa que la muerte es la negación de la vida. Y la muerte es parte de la vida. Y naturalmente tenemos derecho a una muerte digna. En nuestra opinión, no solo en nosotros, lo que sea o no una muerte digna como una vida digna pasa fundamentalmente por la libertad de los valores de cada sujeto. Por lo tanto, nosotros que velamos por una muerte digna no tenemos un modelo único, faltaría más, de muerte digna. Lo que queremos es que se respete la voluntad de cada ciudadano en cuándo y cómo quiere morir. Nuestra demanda y nuestros objetivos van mucho más allá de exigir al sistema sanitario la generalización de los cuidados paliativos, que se respete absolutamente la voluntad de los pacientes en todo su proceso vital, pero fundamentalmente en el momento de la muerte, sino que va más allá. Nosotros estamos a favor de que se cambie el Código Penal actualmente vigente en nuestro Estado español, en concreto el artículo 143, porque abogamos porque se despenalice la eutanasia y la ayuda al suicidio asistido. Temas que no hemos hablado hoy porque no se pueden abarcar todos, pero tuvimos hace dos días, el miércoles, una conferencia organizada por nosotros en la Universidad de Valencia, en Fòrum de Debats, para hablar de la despenalización o la regulación posible de la eutanasia y el suicidio asistido, porque creemos que son derechos que los ciudadanos debemos obtener.
Y la gente que nos pueda estar escuchando, que haya decidido o esté pensando en hacer el testamento vital, ¿cómo puede hacerlo? ¿Qué pasos tiene que seguir?
Son muy sencillos. Los documentos voluntades anticipadas o testamento vital se encuentran en las páginas web de todas las consellerías. En la página web de Derecho a Morir Dignamente, es una página de la Asociación Federal de todas las autonomías en España, hay unas pestañas donde hay información exhaustiva, autonomía por autonomía, de documentos y procedimientos. Pero el proceso es mucho más sencillo del que pensamos, lo que implica reflexión personal, que parece que la población o los ciudadanos no están por la labor de reflexionar sobre la muerte. Pero como trámite administrativo es sencillísimo, además gratuito, es pensar un poquito, redactar cuatro cosas, que firmen tres testigos, dos de ellos no tienen que tener parentesco directo, y designar un representante. Se lleva a cualquier oficina en nuestra comunidad del sistema de atención e información a los pacientes, ahí en todos los hospitales hay, es gratuito y hay un registro estatal, y de cualquier modo, entre las funciones de nuestra asociación es ayudar y asesorar en el documento de voluntades anticipadas, y en la página web pueden encontrar nuestro correo electrónico, que es dmdvalencia@eutanasia.ws.es. Pero en la página web se encuentra información y teléfono.
Muchas gracias, Javier.
De nada, a vosotros.
Javier Velasco, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de la Comunidad Valenciana. Tenemos con nosotros a Víctor Suberbiola, médico de familia. ¿Cómo se enfrenta un médico a tener que dar la noticia de la muerte a un paciente?
Sí, para nosotros siempre es un reto. La verdad, no es nada fácil. Con el tiempo vas viendo que no se puede dar la misma información a diferentes pacientes. Tienes que individualizar la información al momento y a la persona. Generalmente nos gusta ir hablando de procesos de información, que no es una asentada, y menos como se hace a veces en los hospitales, que desde mi punto de vista no está bien hecho, en un pasillo de prisas y corriendo. Es una información de peso, lo tienes que dar en unas condiciones, sentados, en un momento adecuado. Y posiblemente no en un solo momento. Puedes iniciar, adecuándote un poco la decisión del paciente, cómo puedes ir informando del proceso. A lo mejor un día das una parte de la información y quedas para cuando al paciente le venga bien para completar la información.
¿Tiene el paciente derecho a saber qué es lo que ocurre, a saber la realidad de cuál es su estado?
Tiene el derecho desde el punto de vista legal. Hoy en día estamos obligados por la Ley de Autonomía e Información del Paciente a dar la información al paciente. A veces nos pasa que son los familiares los que preguntan y el médico tiene la obligación con el paciente. Puede facilitar la información a los familiares, pero con consentimiento del paciente. Esto, como no es algo que la población lo sepa, pues resulta que tienes a veces que explicarlo. Tienes que decir a determinados familiares que el depositario, el titular de la información, es el paciente afectado. Y que si él te deja, puede informar a alguien más y no al revés.
Cuando tú informas de pues una enfermedad grave o que el fin está cerca, ¿cómo asumen los pacientes y los familiares?
A nadie nos gusta una mala noticia. Nosotros intentamos que la gente tenga más presente que no somos inmortales y que en cualquier momento, si estamos bien, podemos estar enfermos y si estamos vivos, podemos estar muertos. Yo he tenido alguna experiencia que a veces la cuento de personas que tienen 75 años que cuando le acercas a un pronóstico malo de una enfermedad o le das la información a una enfermedad maligna que tiene un pronóstico de vida corto, algunos han planteado: no me podía imaginar que esto me pudiera ocurrir a mí. Uno se queda pensando, ¿y por dónde empiezo? Si una persona de 75 años no puede pensar que tenga una enfermedad mala alguna vez, dices, ¿en qué mundo vivimos? Tendremos que estar preparados para una noticia así.
¿Y el concepto de muerte digna es un concepto generalizado o cada paciente o cada individuo tenemos un concepto diferente de muerte digna?
Sí, yo diría que es particular. Cada uno tiene un concepto de dignidad. Por eso la clave está en tener una buena relación de confianza y una buena comunicación para el paciente para que te diga un poco qué considera el muerte digna. Yo me he encontrado a veces que un paciente, por ejemplo, no quiere tratamiento para el dolor porque el dolor para él es digno y él tiene su creencia en este sentido. Entonces, por eso es el paciente el que tiene que decir para él que es digno y que no es digno.
Pues muchas gracias, Víctor Suberbiola, médico de familia. La charla de hoy versaba sobre el tabú que supone la muerte en nuestra sociedad. ¿En tu familia es un tema del que se hable habitualmente o de vez en cuando o también es un poco tabú?
La verdad es que ha habido tradición siempre de hablarlo. Yo he visto morir a familiares míos, me han llevado al cementerio desde que era pequeña y con la familia hemos hablado siempre.
¿Y cómo asumes tú tu propia muerte? ¿Cómo te enfrentas a ella?
Yo con tranquilidad, lo único que tengo miedo es al dolor o a los síntomas, pero a la muerte, yo siempre digo que cuando te mueres no te enteras, o sea, yo no seré nunca consciente de mi propia muerte. Tendré problemas del proceso de morir, pero de mi muerte se enterarán los demás.
¿Y qué te ha parecido la charla que se ha dado hoy sobre este tema?
Pues la verdad es que te da ganas de grabarla y difundirla con un altavoz, porque sí que es un tema tabú para la gente de nuestro entorno y porque además lo han explicado muy bien y muy claros y además ves que son gente normal y que es un tema que es una pena que no salga y no da ningún yuyu hablar de él y no hay ningún problema.
¿De la charla le ha parecido interesante el tema que han tocado?
Pues sí, muy interesante, sobre todo porque hay muchas cosas que la gente desconoce por falta de cultura y educación sobre la muerte.
La charla se llamaba El tabú, que es la muerte en esa sociedad. ¿En su familia se habla? ¿Es un tema del que se trata?
En mi familia se ha hablado siempre. Mi padre murió por enfermedad del corazón, mi madre murió del corazón. Somos propensos realmente toda la familia, entonces es un tema que la llevamos al orden del día. Yo mismo soy donante de órganos y todo lo que haga falta.
¿Y cómo quiere usted que sea su despedida? Ya que hablamos de la muerte, ¿cómo le gustaría que fuese ese final?
Me lo he planteado muchas veces, de cómo fuera mi final, como esta entrevista, con una sonrisa. Morir, hay que morir de alguna manera y a ser posible sin dolor, como queremos todos. Y prefiero que me dejen morir con una sonrisa como estamos ahora.
La charla a la que he asistido, ¿era un tema que le interesaba, el tema de la muerte?
Me interesa y que a la vez lo tengo como muy trabajado, no sé por qué. Yo te tengo que confesar que la muerte para mí hoy, hace como 2 años que esto me está pasando, la veo como un proceso de la misma vida y la dimensión cósmica, así me hace pensar que somos dentro del cosmos, lo histórico y que la evolución, que yo he sido hierba, que yo he sido animal, no sé cómo decirte, y siento como que seguimos este proceso de humanización, no sé cómo llamarle, y que las energías y este planeta se rompe, pues no sé dónde nos conducirán. Porque este planeta, ¿en otra galaxia qué es? El Sol en otra galaxia es un piquito. Entonces yo todo esto me lo creo y vivo como muy bien inmersa dentro de esta creencia. Y digo, bueno, pues he vivido no sé por qué. Me gusta preguntarme, ¿pero por qué? Y ya no digo por mis padres, sino ¿por qué? ¿Qué misterio de la vida yo existir? Porque aunque vea el dolor y me hace sufrir, yo lo puedo ver y puedo sufrir y puedo ayudar. Y la charla me ha gustado porque ha sido ayudar a plantear. Por eso he hecho una observación o una sugerencia, que no me gusta que hablemos de la muerte preparándonos para que cuando vamos a morir, sino que yo creo que es una visión de la vida amplia que te hace que luego comprendas la muerte de una manera determinada.
La charla comentaban que se llamaba el tabú que es la muerte. Sí. ¿En familia ustedes hablan de este tema? ¿Es un tema que sale, no a menudo, pero sí de vez en cuando, o también lo tienen un poquito así como que no se habla?
Con los hermanos, las personas de mi edad, compartimos y hablamos sobre la visión de la vida. Eso lo trajinamos. Pero no es hablar de la muerte, es de una visión de la vida. Que entra la muerte. Entonces, si yo tengo una visión de la vida, yo comparto ante el dolor cómo me planteo el dolor, cómo me planteo la exclusión de la mayor parte de la humanidad. Entonces, al compartir lo que vives, entra también la concepción de la muerte.
Y en esa concepción, ¿cómo te gustaría que fuese esa despedida o ese adiós, que forma parte del ciclo?
Como ya vivo la vida y el proceso, no me importa en absoluto. Yo he dado mi cuerpo a la ciencia. Cuando pienso que tanta gente se muere sin tener nadie a su lado, que me tengo que morir al hospital, no es un tema.
¿Qué te ha parecido la charla que se ha impartido esta tarde?
Me ha parecido muy interesante, muy bonito la asistencia de la gente del barrio y el que se ha podido hablar con toda tranquilidad de un tema que es, como se dice en el título, tabú. No se puede hablar de la muerte y, sin embargo, la gente ha hablado y ha expresado preocupaciones que tiene, que a mí me ha parecido muy bonito y muy importante el ponerlas en voz alta. En el futuro creo que entre ellos seguirán hablando del tema y con sus médicos.
Y como tú comentas, el título era el tabú, que significa la muerte en vuestra familia, ¿es un tema del que se habla?
Las personas mayores no querían hablar. Yo te puedo hablar de mi padre y de mi madre. Mi padre expresó muy claramente cómo quería que fuera y lo respetamos perfectamente, y mi madre lo dejó caer y de hecho consiguió morirse como correspondía, como ella había deseado, pero no le podías hablar de la muerte porque le tenía pánico.
¿Y tú has pensado alguna vez en tu muerte cómo te gustaría que fuera la despedida?
Sí. Sin dolor y con tranquilidad. Voy a hacerlo de voluntades anticipadas este mes.
Les activitats que el grup de bons tractes de Carrer Volta està duent a terme són els tallers de bons tractes, tallers dirigits per una banda a gent jove, sobretot BAC i quart d'ESO, i també al professorat, per tal de que el professorat també a la seva aula puga impartir aquests tallers.
Jo tinc un amor petit i caminé com un infant. Una morasca dulce que mossega les que no se'n passa l'am.
Isabel Cercenado, miembro de Bons Tractes de Carrer Volta.
Jo tinc un amor rumbós, vermell i sucós com una magrana.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com www.radioclara.com. Sintonizas Radio Clara.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos como cada quincena al Día de Santa Teresa, el espacio que produce el Centro Sociocultural Car Revolta. Y lo vamos a hacer preguntando a Toni Peruca por una noticia de actualidad, el segundo aniversario de la acción del movimiento 15M que se ha cumplido esta semana.
Así es, Enrique. Des de Car Revolta nosaltres trobem que és molt positiu que la gent perga la fora al carrer. Trobem que el 15M el que sí que ha produït és un despertar de consciències. Crec que per primera vegada una part de la societat important ha perdut la por. Ha perdut la por en demanar el seu dret, en demanar moments justs, en demanar una vida millor per a tots. De fet, vam poder veure l'altre dia en la manifestació que es va produir a València, que aglutinava a moltíssimes plataformes, a moltíssims moviments socials, tant la gent que defensa l'educació pública, la sanitat pública, la plataforma d'aturats, els afectats per les hipoteques, etc, etc, etc. Això és el que trobem que és positiu, sobretot que aglutine gent, que la gent tinga ganes de demanar el seu dret i sobretot que perdin la por, la por a demanar el que ha de ser nostre. Bona nit, amigues i amics, tornem a estar així amb vosaltres. Com sempre, tornem a estar amb vosaltres després de 15 dies. Per començar, Adelí Martínez ens explicarà el que trobarem així a la casa els propers 15 dies. Després, Josep Martínez entrevistarà a Francesc Calafat, que es ve a explicar-nos el seu últim llibre, Països de paper. I per a concloure, la nostra música. Música d'un país clandestí on Adelí Martínez, com sempre, es ve a contar-nos el seu últim descobriment. Benvingut, Adelí. Contamos que anem a trobar a Car Revolta els propers 15 dies.
Bona nit, Toni. Programació de Car Revolta per al que resta del mes de maig. Dimarts 21 a les 8 presentem dues exposicions. Rondú Pendient, pintura i xilografia de Marquès, que estarà a la sala d'exposicions fins a dissabte 8 de juny. I l'altra exposició és La llum dels mites, obres de Gisbert, dibuix al pastel blanc sobre cartolina negra, a la cafeteria fins a dissabte 29 de juny. Dimecres 22 a les 8 torna Poesia per la Revolta amb una lectura d'Isabel Robles. El dijous 23 ve ben carregat d'actes. El primer a les 6 presentarem l'acte Xerrada entre Pallasses amb Melissa Carmiña, Pallasses construint genealogies de la comicitat femenina i Virgínia Imaz, gènere i humor. A les 7:30 tindrà lloc l'acte Per una carta valenciana de drets socials, debat al voltant del dret social en el marc de la crisi econòmica i l'evolució democràtica, amb Esther López Barceló, d'Esquerra Unida del País Valencià, Mònica Oltra, diputada de Compromís, i Verónica López Ramón, diputada del PSPB-PSOE. Presenta i modera Pep Pacheco de Car Revolta. A les 10 vos oferim el maig d'improvisació de la Casa de la Dona i a les 11 torna Circuit Cafè Teatre Sant Miguel València amb Pecadilly Circus de Rosamari Producciones. Divendres 24 a les 7, subhasta solidària de favors amb la finalitat de recaptar fons per a València Cull. També divendres 24 per a les 11, Teatre Car Revolta amb la sessió mensual de la Budelleria, servei públic. En plena primavera, envoltada de brots verds i capolls per esclatar, La budelleria vigila les teues entranyes, alimenta els teus temors. Vol el teu cor, fa del fem amor. Amb Álvar Carpi, Domingo Chinchilla, Eva Domingo, Hipólito Pató, Núria Oroz, Pili Paneque i Boro Cerdán. Aportació 5 euros. Dijous 30, a les 7 i mitja, presentació d'Ediciones Contrabando. A Manuel Turégano, membre del Consell Editorial, que explicarà la filosofia i projectes d'aquesta jove editorial valenciana i presentarà els primers títols. Suerte, novel·la de Bàrbara Blasco, Guayacán, Virgen Bacon, poemaris de Manuel Turégano i Kein Kaisuei, Ninguna Salida, relats de Manuel Turégano. Després hi haurà un col·loqui on es podran adquirir els llibres a un preu especial. Dijous 30 a les 11, No sois vosotros, soy yo, de Sil Castro, dins del circuit Café Teatro San Miguel València. Divendres 31, Poesia per la Revolta. Presentació del llibre I jo he gosat imaginar, et io ho sato imaginare, de Francesc Caledón, de l'Eixam Ediccions. Música original de Juli Mecànica, interpretada per ell mateix, i recital de Francesc Canyó. Recordeu que a Carrevolta vos presentem enguany aquests tallers. Pilates, dilluns i dimecres, de 2:30 a 3:30, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno, professora de Pilates i dansa clàssica, preu al mes 25 euros. Tango com es balla a Buenos Aires, dimecres, de 9 a 10:30, impartit per Luciano Blanco, preu al mes 30 euros i preu per classe 9 euros. Valencià, divendres, de 10 a 11:30 del matí, nivell elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez, preu al mes 15 euros. També participem en el Voluntariat pel Valencià, on parells lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià i una manera positiva d'aprofitar els coneixements de valencià. Informa't a Carrevolta i a voluntariatpelvalencià.org. Recordeu que ara Carrevolta també obre el migdia amb un menú de 6 euros, que ofereix un primer plat de calent, amanida i beguda, cuina casolana a un preu molt econòmic. També comptem amb una carta renovada d'entrepans, amanides i tapes. Per dinars i sopar de grup, recordeu que es pot reservar en exclusiva i es trobareu en un ambient acollidor envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en els productes de temporada comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Informació i reserves al telèfon 680 776 589.
Martínez entrevistarà a Francesc Calafat, que es ve a explicar-nos el seu últim llibre, Països de paper.
En efecte, passem al bloc central del programa. Avui tenim amb nosaltres a Francesc Calafat. Ell és professor d'institut i crític literari. Acaba de publicar a l'editorial Affairs Països de paper, notes sobre literatura, i és el motiu pel qual ve a parlar avui amb nosaltres. Ha col·laborat, entre altres, en El Temps, al Quadern del País i a la revista Caràcters, i és autor de diverses antologies com Poesia catalana al País Valencià, El Conte a València o Junta Marc Granell, 12 poetes valencians. Bona nit, Paco.
Bona nit.
En primer lloc, al pròleg del llibre de Països de paper dius que em sent i em sé lector. Tanmateix, diguem, el títol que se't dona oficialment és el de crític literari. Com més fa i se pas i atorga el títol?
Lo de la paraula de crític literari és una paraula que és un convencional, i per tant, quan tu comences a llegir i a escriure i vas col·laborant i al final te la col·loquen i tu eres un crític literari, doncs bé, crític literari vol dir tot i no vol dir res, depèn del treball que tingues i de la projecció i la trajectòria. Òbviament fa por perquè hi ha gent de gran categoria i per tant això és un nivell més, podríem dir, més limitat a la cultura catalana i centrat al País Valencià. Comentarista de llibres, lector, crític literari, el que tu vulguis.
Què trobarem en el llibre i per què t'has decidit ara fer aquest recull? Perquè és un recull d'articles.
Hi ha diverses raons. Primera, perquè vore revisar-me el que havia escrit i vore si quin sentit podia tenir al llarg del temps alguns dels treballs que havia fet. I l'altra, sobretot, és perquè no hi ha grans treballs sobre la literatura actual i, per tant, era una espècie de reflexió, de plantejar què és el que s'ha fet en els últims anys. a banda d'alguna reflexió, podríem dir més general, sobre el que és la qüestió estètica, sobre la qüestió de la lectura, i fins i tot què és la lectura per escriure després com a divulgació a la premsa.
Enllaçant-me el que acabes de dir, per alguns comentaris que hem escoltat del llibre, un dels aspectes que destaca és la capacitat de fer panoràmiques, de donar una visió més global, més enllà dels articles del dia a dia a la premsa sobre algun llibre en concret.
El tema de les panoràmiques, jo era un lector, no sé el que volia ser comentarista, volia escriure, i un lector, la seva manera d'escriure és comentar llibres. I vaig començar a fer panoràmiques perquè m'ho van encarregar. I jo sempre soc com un taxista, vaig on em demanen. I em van demanar que fera una antologia sobre la poesia del País Valencià de la dècada dels 80-90 i vaig fer un pròleg de 100 pàgines que estudiava la literatura catalana. Pues això va ser el meu primer treball així panoràmic i la meva creu que perquè a partir d'ahir n'he fet un grapat de panoràmiques, però sempre s'ha d'agrair perquè al final tens una visió més o menys de conjunt i si és útil, pues ja ens hem pagat i m'hem pagat.
El llibre comentés sobretot literatura en català escrita al País Valencià. Com portes aquesta desconnexió territorial que hi ha entre els diversos territoris on es parla el català? És complicat fer crítica de literatura en aquestes condicions?
Jo comento una mica de tot, traduccions, he comentat literatura catalana en general i continuo fent-ne d'autors catalans, però el que sí tinc és una visió de conjunt. Jo sóc un lector de literatura catalana, jo sóc un lector i com a lector llis de tot, però com a lector professional o interessat en reflexionar sobre la meva literatura, tinc una visió de conjunt, encara que sovint parle únicament de València, però la meva visió és global. Sempre que he pogut he parlat en termes més generals, però encara que parla de València ho faig així per una raó. El problema d'una persona que escriu en la premsa és que necessita una línia de treball per tenir una continuïtat. I a mi la que me va eixir d'una manera bastant interessant va ser escriure sobre autors valencians al País. I és el que m'ha dat una visió de conjunt. Jo ara tinc una certa visió de conjunt de lo que s'ha fet al País Valencià gràcies al que una plataforma periodística em va deixar les seves pàgines. I això és el que jo he fet. Però la meva visió és de conjunt, encara que parli només de València en termes generals.
Sí, perquè també hi ha un blog al llibre on parles de traduccions, de literatura universal. Conta'ns un poquet aquesta secció de quins autors, per què te trobes còmode.
Quan un es comença, el que vol fer és literatura universal. Jo com a lector, com la majoria de la meva generació, era la ignorància perfecta. I amb els anys era ambiciós, volia conèixer el que no coneixia, entendre València des d'un punt de vista universal, europeista. I entonces el que has de fer és cultivar-te, llegir cultura. I la cultura com es fa? Llegint sobretot estrangers. I a partir d'ahir vaig començar a fer comentaris, i un comentari sobre Goethe com a divulgació està bé, però no té cap interès més enllà de la pura divulgació, mentre que l'altre pot tindre un valor a la llarga, així, com un punt o com una espurna per a una discussió posterior. I crec que això és l'avantatge o la virtut que té, a banda de fer parlar de llibres generals, que també és molt important, de llibres europeus o americans o el que siga, insistir en el nostre, perquè és una manera de participar, discutir i intervindre en el nostre xicotet món cultural. Per nosaltres és el gran món cultural. No és literatura en valencià, és cultura feta en valencià, que és una cosa diferent.
Francesc, tu que estàs al damunt d'aquest tema, la gran pregunta seria com sobreviu la nostra literatura sense suport institucional, sense ressò mediàtic, amb uns negocis editorials febles, amb lectors escassos, com continuar endavant i produint obres de certa qualitat i homologables.
Per la literatura en català a València té una cosa important. En els últims anys té una qualitat mitjana fantàstica, extraordinària, i continuarà segurament els pròxims anys. Per què? Hi ha diversos motius, segurament. Per una banda, perquè replega tota l'embrancida dels anys 60 i els 70, i després perquè hi ha una cosa que, vulguem o no, és molt important, ha sigut l'ensenyament. L'ensenyament ha creat, ho ha bastit, una infraestructura, sobretot en comarques, inclús en València, important. I això, encara que no ho notem, és un coixí cultural de gran transcendència. Òbviament, som invisibles, però som. i mentre siguem farem literatura, i mentre som literatura serem, i per tant tenim molts problemes i els tindrem, però l'única solució és continuar treballant i pensar millor alguns errors que hem fet. Però això ja és un tema diferent, és tema polític, tema d'infraestructures culturals, i ara des de la insuficiència hem de treballar com podem crear xarxes de connexió, de comunicació en la cultura que es fa a Catalunya, que es fa a València, que és el gran problema que tenim, no perdre els fils de connexió, no quedar-nos aïllats, perquè si ens quedem aïllats no serem res.
Hem comentat que començaràs setmanalment publicant en El Temps, ara mateix on podem llegir?
Jo no tinc mai una continuïtat setmanal, vull dir, bueno, en El Temps jo durant un temps que va ser el coordinador de les pàgines feia unes notes de 10 línies sense signar. I jo escrivia a voltes setmanalment, a vegades quan podia, vull dir, quan les circumstàncies m'ho demanaven. No he tingut aquesta continuïtat perquè és molt difícil fer-ho setmanalment si no el dediques exclusivament a això. Però de totes maneres sí que he tingut una continuïtat, i això és el que per mi a la llarga és el que ha sigut important. El fet d'anar a escriure doncs, cada 15 dies o a vegades cada setmana, etc., t'ajuda això a continuar treballant, interessant-te, a continuar llegint allò que fa els teus autors i la teva cultura. Ara mateix col·labore al País en la plataforma Equadar, que ara es fa només digitalment, i a la revista Caràcter, que és l'única revista que té àmbit de cultura catalana. Som un equip de treball que integra gent de Catalunya, de les Illes i de València, i que la seva dimensió és la cultura en general, feta des de València. És on col·labore periòdicament, per dir-ho d'alguna manera.
Francesc, ja per acabar, aprofitant que te tenim així, fes-nos tres recomanacions de llibres, de novetats.
Recomanar sempre és una complicació. A mi m'agrada molt l'Alice Munro, els contes, que són una delícia, i està publicat en castellà i en català. I després, un llibre interessant, que cada dia escriu d'una manera més sintètica, més, en un llenguatge més potent, és el de Martí Domínguez, que és El fracassat. I un altre llibre difícil de trobar, que és el d'Andreu Sevilla, que es diu Temps, camins de Dulcamara. És un home que està començant a fer una obra d'una gran potència literària i d'una forma molt personal. Crec que és un home a tindre en compte. I un altre llibre, no és creació, però sí que és recreació literària de les vivències de la infantesa, és el darrer llibre de Carme Riera, Temps d'innocència, que reconstruïs la seva infantesa. És un llibre molt bonic i molt agradable de llegir.
Hem tingut amb nosaltres a Francesc Calafat, crític literari. Bona nit, Francesc.
Bona nit i gràcies per haver-me convidat.
A tu, igualment.
Ara Delí ens introduirà en músiques d'un país clandestí.
L'any 2009 vam descobrir Amanida Peyot, que ens va deixar un disc poc folk, molt mediterrani. Després d'allò i també de la mà de la Casa Calva, tres argonautes d'Amanida Peyot, Francesc Burgos, Hugo Canet i Gerard Bercher, s'acomboyen amb el contrabaixista Xavi Alamán i amb Tonete Puerto per formar la petita orquestra Peyotaire, la Pop, formació acústica que revisa el cançoner popular galàctico valencià barrejant-lo amb tonades jogasseres d'arreu del món i creant l'espectacle Marxem de viatge, show per a grans i menuts però sense edulcorants artificials, ara edit en volum 1, el disc de l'espectacle Marxem de viatge, on la Pop porta el nostre repertori popular al seu terreny. Mareta Mareta, ritme de cúmbia, Micalet García recupera els aires de tango amb què Joan Montleón ja la cantava amb els pamesos, i versions tan variades com d'Oliva Trencada, de Dani Miquel o dels americans de Flaming Lips. Els arranjaments del disc són deliciosos i mereixen la pena, creant ambientacions màgiques amb molt d'acordió, però on també trobem botzines de bicicleta o botelles d'anís. Escoltem ara un tas de la Pop que de segur vos encantarà. Amparito, la filla del metge, que festeja ara amb un poligonero i abans amb un morenet. Una melodia que té un peu a cada banda de l'Atlàntic.
Del metge diuen que festeja amb un rubiocet, i el diumenge quan va al polígon el nòvio la porta amb un audiatres, i com és tan xic xicoteta me n'és el cul. I allà que és tan xicoteta me n'és el cul. Amparito, la filla del metge, abans festejava amb un morenet. I el diumenge, quan anava al parc, botava la tanca, el nòvio també. I com és tan xicoteta, me n'és el cul. I ella, que és tan xicoteta, me n'és el cul. Del metge ja no se'n recorda d'aquells forasters. Si el diumenge quan va a missa d'onze son pare la porta agarrada al bracet. I com és tan xicoteta me n'és el cul. I ella que és tan xicoteta me n'és el cul. I com és tan xicoteta me n'és el cul.
Amigues i amics, fins ací el programa d'avui. I no oblideu que el poble no té per què tolerar les polítiques indecents i immorals que ens volen imposar i ens imposen al sense tots ens veu. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Kay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Wellix.
Amar de una manera exagerada a los animales y poderle prestar una atención, no cogerlos por la mañana y no volver hasta la noche.
Maribel Pérez, nodriza de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Thank you.
Seguimos realizando La Luna Sale a Tiempo Radio y la sintonía de Radio Clara, 104.4 de la frecuencia modulada. La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por el modo en el que se trata a sus animales. Esta es una frase de Mahatma Gandhi. Tenemos, como es habitual en el espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, a Yolanda Climent, responsable de medios de comunicación de esta sociedad. Buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes.
Y a Carmen Navarre, voluntaria de la misma. ¿Qué tal, Carmen?
Bien, ¿qué tal?
Yo quisiera preguntaros sobre esta frase aplicada aquí en nuestro país, en España. ¿Se respeta suficientemente a los animales? Y también otro tema que me parece de interés. ¿Se denuncia cuando ese respeto no existe? ¿La ciudadanía está implicada en esa defensa y protección animal?
Creemos que no. Son dos cosas que van relacionadas. Es decir, si tú no respetas a un animal, dudo mucho que denuncies una agresión o un maltrato hacia él. Lo que queremos animales de la protectora es a que la gente denuncie cualquier maltrato que vea o que conozca. Porque si no empezamos a que la gente se movilice a denunciar, no conseguiremos nunca que en este país se respete a los animales. Y hay que empezar desde abajo, desde los ciudadanos.
Ahora empezamos con la entrevista que tenemos esta tarde. Es un tema muy, muy interesante y que posiblemente suscita entre las personas que están dentro del mundo proteccionista y animalista. Este tema es la alternativa a la experimentación con animales y para hablar de dicho tema contamos con la doctora doña María José Gómez Lechón. Es investigadora de la unidad de patología del Hospital ACE y miembro de la comisión de la REMA, Red Española de Métodos Alternativos. Hola, buenas tardes, doctora.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias. Encantada de colaborar con vosotros.
Nosotros encantadas de que esté con nosotros. Es un tema que siempre está ahí, que suscita los pros y los contras de la sociedad y por eso nos parece tan interesante una voz tan importante como la suya que nos pueda sacar un poquito de algunas dudas que tenemos.
Y queremos empezar, María José, si le parece, la palabra alternativo siempre suena a algo moderno, pero en el caso de la experimentación animal, ¿desde cuándo se empiezan a plantear o a realizar estos métodos alternativos y en qué consisten?
Hace ya muchos años. Por una concienciación y una sensibilización tanto de la comunidad científica como de las sociedades proteccionistas como vosotros y las organizaciones de consumidores, por una sensibilización hacia el uso racional de animales de laboratorio, ya en el año 59 es cuando realmente se inició la concienciación de que había que buscar alternativas al uso de animales. Se publicó el principio de las tres R's en el año 59 por unos investigadores ingleses apoyando y potenciando lo que se denominó como concepto de las tres R's, que es reducir el número de animales, refinar los métodos que se utilizan en caso de utilizar animales o buscar métodos que supongan un total reemplazo del uso de animales. Y a partir de ahí, del año 59, la carrera ha sido importante y además en los últimos años muy rápida en el desarrollo de estos métodos.
En España, ¿a qué nivel estamos en este tipo de investigaciones?
Bueno, pues en España en este tipo de investigaciones yo te diría que estamos al mismo nivel que cualquier país europeo, tanto en el desarrollo y en la participación del desarrollo por participación en proyectos que tengan como objetivo desarrollar nuevos métodos alternativos a la experimentación animal, como en el uso. Simplemente porque a nivel normativo se van imponiendo su uso por la directiva comunitaria, la 86/609, obligaba a utilizar los métodos alternativos en todas las áreas en que se utilizaban animales, la investigación básica, biomédica, en biotecnología, la industria farmacéutica, cosmética, en fin, en todos estos ámbitos en que se utilizaban animales. Desde que se publicó esta directiva, tuvieron que empezar a reducir el número de animales o a buscar alternativas. Eso es lo que ha potenciado muchísimo el desarrollo de estos métodos. Y en España estamos utilizándolos las empresas farmacéuticas o la cosmética, pues al mismo nivel que lo utilizan otros países, porque la normativa es la misma.
Y dentro de la REMA, la Red Española de Métodos Alternativos, hay varias sensibilidades unidas, no solamente son científicos.
Sí,
¿quién es la
REMA? Precisamente por la carrera y, digamos, la necesidad de tener organismos o plataformas que de alguna manera controlaran o potenciaran, incluso favorecieran el desarrollo de estos métodos, pues se fueron creando plataformas a nivel nacional, que luego estas plataformas se han agrupado y se ha formado la plataforma europea, que es ECOPA, pero en el caso concreto de REMA, que es la plataforma española, que es la Red Española para el desarrollo de los métodos alternativos, lo que pretende es integrar y coordinar iniciativas de la industria, de la administración y de la sociedad. Por eso la comisión de REMA está formada por miembros que pertenecen a la industria, miembros que pertenecen a la academia, es decir, a la universidad, son científicos, miembros que pertenecen a la administración, aquellas partes de la administración que pueden tener que ver con algo que requiera el uso de métodos alternativos, por ejemplo, en sanidad ambiental, en productos sanitarios, en ciencia y tecnología, pues hay representantes de estos ministerios en la comisión. Y también la sociedad, porque en este momento la vicepresidencia la ocupa un miembro de una sociedad proteccionista, de ANDA. Esta diversidad de opiniones y de sensibilidades nos permite analizar los temas y potenciar y controlar también el uso de métodos alternativos a nivel nacional.
Y creo que dentro de COPA, la presidencia ahora también la ostenta
España. ECOPA está formada por las plataformas, los miembros de ECOPA son las plataformas, y en este momento REMA ocupa la presidencia de ECOPA, cosa que es muy importante, a mí me halaga mucho. Hemos trabajado como REMA, como Comisión Nacional, muchísimo, se constituyó ahora unos 10 años, fue pionera en Europa porque realmente fue de las primeras plataformas que se crearon con la alemana, que Alemania siempre parece que está muy sensibilizada en estos temas, pues nosotros lo hicimos al mismo tiempo. Luego, unos años después, se constituyó ECOPA. La primera presidencia la ocupó Bélgica, después de 4 años, en la elección que ha sido reciente, a finales del año pasado, hemos entrado nosotros en la presidencia. Estamos trabajando muchísimo en estrecha colaboración con las otras plataformas, sobre todo pues para que haya financiación a nivel europeo en los programas marco que financian la investigación a nivel europeo, que haya siempre prioridades que vayan en esa dirección, en la dirección de financiar y de potenciar el desarrollo de métodos alternativos, aparte de otras muchas actividades de formación, etcétera, que realizan las plataformas y ECOPA.
Doctora, usted y su equipo, ¿qué metodología utilizan?
Como siempre nos hemos dedicado al estudio de hepatotoxicidad durante el desarrollo de fármacos, pues nosotros los modelos que utilizamos son modelos hepáticos. Nosotros utilizamos cultivos de células, fundamentalmente hepatocitos y de otros tipos de células, con la finalidad de investigar la potencial toxicidad de los nuevos medicamentos que están en desarrollo.
¿Y la diferencia que hay de su trabajo in vitro al que se realiza con un animal? ¿Qué diferencia hay económicamente, si es más costoso, el tiempo que se tarda en una investigación, resultados? Es decir, ¿qué diferencias, cómo podemos compararlos?
La industria farmacéutica cada vez, en todos los aspectos que puede, se decanta más por la utilización de métodos alternativos. Porque no solamente cuesta dinero el hacer los ensayos en métodos alternativos en animales, el tiempo también cuesta mucho dinero. Durante el desarrollo de un fármaco, si se pueden tomar decisiones en etapas muy, muy iniciales, por ejemplo, si resulta que el fármaco que se piensa desarrollar puede ser tóxico, si esto se averigua o se tiene conciencia de ello cuando se llevan 10 años de desarrollo, se ha perdido muchísimo dinero, la inversión que se ha hecho es enorme. Mientras que si en las etapas muy, muy iniciales, simplemente cuando disponemos de una molécula que promete tener unos efectos terapéuticos para hacer un fármaco, ya podemos tomar decisiones utilizando estos métodos alternativos de poder decir es tóxico, tiene efectos terapéuticos, pero en la balanza pesa más los efectos adversos que puede producir, por lo tanto se puede tomar la decisión en poco tiempo de detener el desarrollo. Eso es ahorro de muchos millones de euros. Por lo tanto, los métodos alternativos son caros o baratos, son caros, pero que permiten avanzar de forma muy rápida y por lo tanto lo del precio ahí es muy relativo.
¿Hacia dónde camina la investigación?
Pues la investigación en los métodos alternativos camina en el desarrollo de cada vez más métodos alternativos que puedan resolver cada vez más problemas, sobre todo para la industria farmacéutica, cosmética y química, que se ven abocados a evaluar la seguridad de sus productos. En este momento, la industria química, por ejemplo, no pueden utilizar animales, en la industria cosmética tampoco, porque a nivel regulatorio ya se ha prohibido, tienen ya que utilizar métodos alternativos, han tenido moratorias, pero ahora ya se les acaba el tiempo. En la industria farmacéutica, siempre que se puedan utilizar medios alternativos, los deben de utilizar, por lo tanto, hay presión, enorme presión, por desarrollar nuevos métodos alternativos que puedan ser capaces de resolver los diferentes problemas que se plantean en estas situaciones, en el desarrollo de fármacos, en investigación básica, en investigación biomédica. etcétera, en cualquier aspecto. Por ejemplo, en enseñanza hay métodos alternativos, incluso películas, modelos que puedan sustituir a los animales y se pueda trabajar en ellos, que se puedan diseccionar, etcétera. A todos los niveles en que se utilizaban animales hay una enorme presión por encontrar métodos que puedan reemplazarlo.
A la hora de presentar un proyecto científico, sí que hay como una especie de, no sé si tribunal, que tú tienes que demostrar que el uso de animales está justificado.
Sí, esos son los comités de ética. Hoy en día hay obligación, y la ley lo establece así, todos los centros de investigación, en las universidades, en todos los centros importantes donde se realiza investigación del tipo que sea, ha de haber un comité de ética, y es el comité que debe evaluar los proyectos de investigación y decidir si se ajusta el proyecto propuesto, la metodología propuesta, al principio de las tres R's. Tiene que adaptar en el sentido de que hay que justificar que es necesario el uso. El número de animales que se pretende utilizar, hay que justificar que el diseño de la experimentación se ha hecho correctamente, porque si no, habría que aplicar la R de reducción. Si los métodos que se utilizan también son lo suficientemente refinados, en el sentido de que se respeta la calidad de vida del animal, se respeta el trato que se le da al animal para hacer realizar los tratamientos, eso está dentro de lo que se considera refinar los métodos o refinamiento de los métodos. Si no hay ningún método de reemplazo, no hay ningún método alternativo que permita realizar, obtener los resultados que se pretende o la información que se pretende obtener sin utilizar animales. Si hay un método alternativo, entonces no se aprueba el proyecto. O cualquiera de los principios se ha vulnerado o no se ha diseñado bien y hay que reducir animales o los métodos no son lo suficientemente respetuosos con el animal. Es decir, todo esto lo evalúa estos comités.
El contacto que usted tiene con sus compañeros, con la investigación, la gente en general, ¿está de acuerdo con todo este cambio? ¿O todavía hay gente que sigue pensando, investigadores que siguen pensando que la forma de antes era la mejor y que todo esto no va a llevar a nada?
En absoluto. Toda la comunidad científica está muy concienciada en este sentido. Es que además la investigación es mucho más rápida que utilizando animales. No tiene sentido si tú puedes utilizar células cultivadas, que es algo muy manejable, que es muy versátil, que con muy poco material obtienes una cantidad enorme, puedes estudiar una cantidad grande de variables. Nadie pone en duda el utilizar este tipo de métodos alternativos. O sea, creo que hoy en día es algo ya que está tan afincado en la mentalidad de los investigadores que no cabe ninguna duda de que si se pueden utilizar, se utilizan. No piensa uno hacer experimentos en animales si tiene un método alternativo, eso sin ninguna duda.
Yo creo que nos ha dado una visión bastante interesante y sobre todo que es una gran conocedora del mundo de la investigación, de lo que ahora se está haciendo en España, lo importante que es España dentro de este mundo de la investigación con métodos alternativos. Y nada más, doctora María José Gómez Lechón, muchísimas gracias por estar con nosotros y la emplazamos para otra ocasión para que nos amplíe la información que nos ha dado, que yo creo que la gente no conoce el trabajo que se hace en España, que hay que divulgarlo y darlo a conocer. Así que muchísimas gracias por estar con nosotras y hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias y encantada de haber estado con vosotros y cuando queráis estoy a vuestra disposición.
Muchísimas gracias y buenas tardes.
El éxito para nosotros es que los animales tengan la compañía de gente tan importante y tan interesante y tan buena como ustedes.
Y nada más, buenas tardes y hasta el próximo programa.
Adiós.
Pensamos que la paz es fruto de la justicia, y sin justicia no puede haber paz. Y por lo tanto, para que haya justicia tenemos que escuchar al otro y tenemos que considerarlo como persona, tenemos que dialogar, escucharles y saber lo que nos quieren decir, lo que nos pueden decir y cómo ven ellos la situación actual.
Enrique Lluch, miembro de Justicia y Paz.
Si vos creves, nunca escribir. Si vos que sentas que sí, a ti día que voy a voltar.
El lunes salía a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Antes que salga el sol, a comprarle a María Antonia todos sus besos de amor, a comprarle a María Antonia todos sus besos de amor.
Vamos a acceder al espacio Desde el Arroyo para hablar sobre la relación de pareja en el mundo actual. Históricamente, el hombre ha ido conformando una serie de relaciones, de pareja o no, basadas en intereses a veces patrimoniales o económicos. En otras ocasiones, el objetivo era meramente reproductorio y también mantenía una serie de vínculos afectivos. En el mundo actual existen múltiples formas de parejas condicionadas por factores culturales, personales, religiosos, sexuales, económicos. La libertad es un elemento fundamental para establecer parejas, vínculos afectivos. Desgraciadamente, en los países empobrecidos hay muchas mujeres que no pueden acceder a ese derecho que tienen de elegir a su pareja o, en todo caso, de decidir si van o no a formar esa unión o casamiento. El elemento fundamental para formar parejas son las afinidades entre ambos miembros de esa pareja, los intercambios positivos que establezcan ambos. Eduardo Erdfelder, presidente del Instituto de Política Familiar, sostiene que la mujer busca una afinidad cultural como las costumbres o el lenguaje. Los hombres se fijan en otras cosas. En España, las mujeres prefieren una población extranjera, fundamentalmente colombianos, ecuatorianos, brasileños, argentinos, por este orden. Sin embargo, el hombre no tiene una preferencia especial por ninguna nacionalidad. La duración de las parejas es otro motivo de debate, ya que depende mucho de las culturas, de las habilidades que puedan tener de comunicación o de resolución de problemas. Esta tarde, en el espacio Desde el Arroyo, vamos a hablar con nuestros colaboradores y colaboradoras sobre la relación de pareja en el mundo actual. Buenas tardes, Marta Cecilia Ardila.
Buenas tardes.
Lucy Quintero.
Buenas tardes, Enrique.
Paco Tirado.
Buenas tardes, colegas, o buenas tardes, queridos oyentes.
Vamos a empezar este coloquio preguntando a la protagonista, a la responsable de que en estos momentos estemos hablando de la relación de pareja en el mundo actual. Lucy, ¿qué te motivó para proponer este tema que en definitiva afecta a muchas personas y sobre todo
la singularidad de que te refieres a las parejas en el mundo actual.
Básicamente me ha motivado la situación que se presenta hoy en día y valga la repetición en el mundo actual de las parejas, que es un tema que nos concierne absolutamente a todos. Es de aclarar que mi actitud hacia las relaciones de pareja no es pesimista, es más bien realista. Es de notar que el hombre está formado de emociones, inteligencia y cuerpo, lo que corresponde a la parte material. Es importante tener una conexión adecuada con cada uno de estos. Y existen tres aspectos básicos que quisiera mencionar y que todos deberíamos de tener en cuenta a la hora de comprometernos con alguien. Son tres aspectos que yo llamaría pilares o características básicas. Y el primero de ellos tiene que ver con la comunicación. Cuando me refiero a la comunicación, me refiero a la comunicación profunda que se da entre las parejas. Es cuando entre la pareja se habla con el corazón, se habla de intimidades, de sueños. Es la complicidad, la integración. Es el tipo de comunicación que compartimos con la pareja que no compartimos con el resto de la gente. De hecho, muchas parejas, las que ya están establecidas, se la pasan mucha parte de su vida hablando quizás de cosas superficiales o, digamos, importantes también. Pero a veces por hablar de lo importante se olvidan de lo fundamental.
Con la habilidad que tiene Lucy para la expresión, como la mayoría de latinoamericanas, si os parece, esos temas podemos desarrollarlos. Y me gustaría preguntaros sobre el concepto que tenéis de pareja.
Para mí, la pareja es algo importante y más que algo, me parece que a veces a la hora de elegir pareja invertimos más tiempo, por ejemplo, en lo que es elegir un piso, comprarse un coche.
Todo nuestro planeta habla de parejas, es decir, todos los seres prácticamente tienen su pareja para el mero hecho elemental y básico de la reproducción y la supervivencia de todos los seres. Pero lo que nos importa a nosotros como humanos es la relación de pareja típicamente humana, es una unión fundamental para el desarrollo de la especie humana en nuestro caso, es la relación fundamental sin la cual no puede pervivir la especie. Si la pareja humana no funciona o tiene problemas, como está sucediendo en el momento actual, todos sabemos que son bastantes los problemas que están desarrollándose a lo largo de nuestro siglo. Si esa, digamos, célula básica de la sociedad no pervive, no funciona, definitivamente la raza humana se va a ir degenerando con el transcurso del tiempo.
Para mí, pareja es la unión de dos personas de distinto sexo o del mismo sexo que voluntariamente han decidido unir sus vidas para compartir todo lo que transcurre en la vida, el trabajo, las emociones, los sueños, los ideales, el compartir espacio, el compartir día a día, ya sea mediante un vínculo legal o así solamente en unión libre.
Históricamente la pareja siempre ha estado igual de conformada o en el transcurso del tiempo ha ido cambiando. La pareja que ahora tenemos, por ejemplo, en Occidente, y recuerdo que el tema es a nivel global, es muy parecida a la que había en España hace 30 o 40 años. La pareja occidental se parece poco mucho a la pareja, por ejemplo, que pueda formar los musulmanes, los judíos, los asiáticos, ¿o es distinto?
La pareja española e incluso la europea difiere bastante de otras culturas. Creo que es un hecho conocido en la religión musulmana, todos conocemos que tiene un tipo de relación, el hombre puede tener más de una mujer, tienen arraigados una serie de costumbres distintas a la nuestra. La mujer está un poco más discriminada que aquí en la cultura europea. Otras culturas ya un poco más extremas, como puede ser la cultura esquimal. Título curioso citar que un hombre puede ir invitado y el propio jefe, digamos, de casa invita al que llega a cohabitar con su esposa. De tal forma que si el invitado rechaza a esa esposa que le ofrece, se siente como ofendido, es una ofensa. Con esto se responde a tu pregunta. Vemos claramente la gran diferencia que existe entre culturas según el punto geográfico que nos situemos en este planeta.
Respecto a lo que se acaba de decir, yo agregaría que todo depende del contexto sociocultural en el que nos ubiquemos y del ejemplo que acaba de mencionar Paco sobre las relaciones de esquimales, donde el hombre entrega sexualmente a su mujer a la visita como un acto de cortesía, o una persona con criterio inflexible del amor diría que están locos o que pobres esquimales tan cornudos. Un antropólogo hablaría de relativismo cultural y que las cosas deben de comprenderse dentro de su contexto histórico, lo cual implica que eso tenga que ser siempre así.
en cuanto a lo que preguntas de diferencias de culturas y de diferencia de conformación de pareja, incluso aquí mismo en España hace 30 o 40 años, en los países árabes sabemos que existe es la poligamia. Aquí nos caracteriza la monogamia. Aquí la pareja se desenvuelve en condiciones de igualdad, o se supone, en todos los aspectos en que comparte su vida. Allá no. En la cultura musulmana la mujer está en un segundo plano y está sobre todo en una situación de gran discriminación a todo nivel, a nivel intelectual, cultural, en cuanto a dignidad como persona. Es considerada muchas veces casi un objeto, un ser que tiene los hijos, que cuida la casa, pero no está considerada en la misma igualdad de condiciones que el hombre. Y en cuanto a evolución de la pareja de hace 30, 40 o 50 años, a mí también me parece que en cuanto a España, o sobre todo hablo a nivel de Latinoamérica, la pareja ha evolucionado, y yo creo que para mejor, aunque actualmente se presenten mucho más divorcios, muchas más separaciones.
Sí, hoy en día, respecto a lo que acabas de decir, las tasas de divorcio exceden a las tasas de matrimonio, que eso es algo que llama la atención.
A raíz de lo que dice Lucy, creo que es muy cierto, pues a raíz de lo que estábamos diciendo, que no solamente en otras culturas varía la forma de matrimonio, la política de matrimonio, la estabilidad de esta célula primaria de la sociedad, sino que prácticamente en una década hemos visto que ha evolucionado de una forma sorprendente.
Otro elemento fundamental de la pareja es el número de hijos. Muchas veces nos preguntamos por qué las parejas, los padres, en los países empobrecidos tienen tantos hijos y sin embargo en Occidente prácticamente no se tiene apenas uno. ¿Cuál es la causa? ¿Qué se trata de conseguir con ese número de hijos tan desproporcionado con relación a los parámetros de Occidente?
En cuanto a la cultura palestina, en África, en estos lugares donde a sus hijitos desde pequeñitos los cogen como mano de obra por la pobreza que hay. Entonces dicen que procrean muchos hijos para tenerlos como mano de obra y empiecen a trabajar en el campo, la agricultura, en los trabajos que desenvuelvan los padres. También otro factor que yo veo, sobre todo en América Latina, aunque existe pobreza, claro que no hablo de los hogares desproporcionados de 6 o 7 hijos, pero por ejemplo 3 o 4, muchas tienen el deseo de, aunque les implique mucho trabajo, de tener una familia de ese número de hijos, 3 o 4, por el hecho de quererlos, y no piensan en sí mismas, sobre todo la mujer es la sacrificada. Aquí veo yo más que la pareja tiende a ser un poco más egoísta, mira por sus propios intereses y cada uno busca y vela por su propio interés. Entonces muchas veces no tienen sino un solo hijo, que es verdad que la situación económica de una pareja que sea responsable tiene que verla, que es lo primero que todo, pero también en gran parte diría yo que es por egoísmo.
Yo creo que hay varios factores, es multifactorial diría yo, el hecho del número de hijos que se tienen en las distintas culturas. Aquí en Europa fundamentalmente creo que el número de hijos viene determinado por el factor económico, fundamentalmente. Por una parte hay un índice de paro importante, los hijos permanecen más tiempo en el seno materno, bajo la protección de los padres, protección a todos los niveles, y entonces prefieren quedarse en casa más tiempo, con lo cual los matrimonios se dilatan más en el tiempo. Prácticamente casi todo el mundo suele casarse actualmente con más de 30 años, con lo cual hay menos tiempo para tener hijos. Trabaja tanto el hombre como la mujer, es otro factor importante, laboral. Por otra parte, pues la crianza de los hijos supone que el sueldo no da para más, hay más necesidades sociales de todo tipo, intelectuales y económicas, se juntan ahí varios factores. Por tanto, la gente a la hora de procrear se lo piensa mucho más, de tal forma que el índice de natalidad en España creo que actualmente está por debajo de la media europea.
En cuanto a lo de la evolución de las parejas que comentabas, es importante ver lo positivo, como todo proceso tiene sus partes positivas. A principios de siglo, en 1900, para conformarse la pareja había muchos intereses de por medio, sobre todo la mujer le elegían el marido porque se lo elegía el padre, ya fuera por intereses económicos, políticos, de clase social, y había muchos matrimonios de conveniencia. Hoy en día, que también lo sabrá, porque en ese entonces a la mujer no se le dejaba elegir su marido, incluso aquí en esta cultura española o de esta cultura occidental de principios del siglo XX. Ahora la gente, por ejemplo, hay uniones donde se ve menos el clasismo, se buscan más las afinidades y la pareja es libre, ya sea que se equivoque o que no se equivoque, pero la pareja es libre de elegir a quien está eligiendo. Ya no se ven esos factores que estoy comentando de manipulación que se tenía de la mujer incluso sobre su misma herencia, porque si recibía una herencia, la que se la manejaba era el marido y disponía de los bienes de la mujer, que sabemos que también tuvo que pasar tiempo para que tuviera el derecho a votar y muchas otras cosas, que la mujer ahora sí está de igual a igual al hombre en cuanto a derechos, y por eso tiene mucha más libertad. Yo creo que las parejas que se conforman, no sobra que haya alguna por intereses económicos o de algún interés específico, pero muchas sí lo hacen
porque están entusiasmadas y por amor y porque quieren vivir en pareja, compartir la vida en pareja.
Otro elemento que me parece quizás de interés es hablar sobre los mitos que hay sobre la relación de pareja. Seguramente las personas que conviven con otra persona en su casa o se relacionan de forma esporádica, los jóvenes se preguntan no tanto por el hecho de por qué hay tanto fracaso matrimonial, sino cuáles son los valores que transmite esa cultura cuando uno va a formar una pareja y quizás posteriormente una familia. ¿Cuáles son esas ideas erróneas que hay que ir modificando para que esa percepción que se tiene sobre la pareja sea más real de la que existe actualmente?
Yo pienso que respecto a lo que se ha preguntado, el hombre está formado de emociones, inteligencia y cuerpo, que se refiere a la parte física, como ya lo había comentado de pronto un poco anteriormente. Hay tres características fundamentales que deberíamos de tener en cuenta a la hora de elegir pareja, y en esto hay que tener una conexión adecuada. Y dentro de estas características quiero resaltar, para tener en cuenta, que la primera tiene que ver con la comunicación. Lo que dije anteriormente y que lo quiero resaltar porque me parece importante es el hecho de que tengamos una comunicación íntima con la otra persona, profunda desde el corazón, que con esa persona se puedan hablar cosas que no se hablan con los demás. La segunda característica, y que me parece también muy importante, la afinidad intelectual, porque nosotros no solamente estamos hechos de emociones, también estamos formados por ideas, los seres humanos, y con las ideas nos podemos nutrir con los pensamientos del otro, por ello que se requiera una correspondencia intelectual. De hecho, las personas pueden tener intimidad emocional, pero si no tienen una forma similar de raciocinio, de similitud respecto a aspectos importantes como puede ser la familia, la religión, el sexo, etcétera, etcétera. Si no se enriquecen mentalmente, mutuamente, tarde o temprano, o más temprano que tarde, terminarán excluyéndose el uno del otro. Y por último, y no por ello menos importante, está la atracción química, que este es un punto indispensable para hallar un lazo a la hora de establecer una relación afectiva. Y estos tres factores, si los tenemos en cuenta, nos ayudarán a elegir una pareja y a tener punto de estabilidad. Cuando hablo de la atracción química, no me estoy refiriendo a personas extremadamente atractivas. De hecho, yo puedo ver una persona físicamente atractiva, pero no sentir ningún interés especial por ella. Es como esa especie de, lo podemos llamar como magia, hechizo, que solamente lo detectan unos sí y otros no.
Me parece muy interesante lo que acabas de decir, y a raíz de lo que estás comentando, se me estaba ocurriendo que el gran vacío que encontramos para que tres pilares se mantengan en la pareja, en la sociedad, mantener o procurar o difundir, promocionar desde los estamentos tanto públicos como privados una prevención de la pareja. Cuando digo prevención, me estoy refiriendo inicialmente a una prevención primaria y también a una prevención secundaria. Me explico. Desde una prevención primaria, desde ya, desde los mismos colegios, enseñarle a los niños desde su más tierna infancia cómo deben relacionarse y cómo deben de buscar una persona que sea afín a estos tres pilares que acaba de comentar Lucy. Estos tres pilares tienen que saber elegirlos en la otra persona, tanto hombres como mujeres.
Eso es muy cierto, y es que lo que pasa es que la cultura nos ha vendido, o mejor, nos ha publicitado una idea muy romántica de lo que fue Romeo y Julieta. Hubiese sido muy interesante verlo después de 20 años de casados, que desafortunadamente eso no parece coincidir con la realidad que tenemos cotidianamente.
Con lo que Enrique pregunta sobre percepciones erróneas o, digamos, ideas erróneas que se transmiten a la cultura con relación a la pareja. Uno de los factores es seguir transmitiendo la cultura machista. Este es un problema porque la generación siguiente, nuestros hijos y las mujeres de estos hijos, van a sufrir lo mismo que ha sufrido nuestras generaciones de mujeres anteriores, tatarabuelas, abuelas y todos. Y aún persiste, que se supone que es que somos muy adelantados, a pesar de eso todavía persiste este fenómeno machista, y al interior de la pareja se presentan, dependiendo del grado de cultura de la pareja, bastantes manifestaciones de esto, que para mí es un factor que deteriora bastante la relación. Y también criterios, por ejemplo, un criterio de darle mayor valor a determinadas cosas, como por ejemplo al sexo. Hay parejas o hay criterios. Una vez hablaba yo con un hombre, bueno, un taxista creo que era, y le daba al sexo el valor en el matrimonio, creo que era el 90%. A mi criterio personal, eso no es así, porque incluso cuando la pareja llega a tener problemas de salud, nunca se sabe cuándo en un proceso de la vida, incluso que la pareja llegue a quedar inválido, impedido, alguna cosa que no pueda cumplir su función sexual, ¿dónde se le queda el amor por esa persona? Si ya no puede darle ni siquiera complacerle de alguna forma en el
aspecto sexual. Y en cuanto a lo que decía Lucy de la afinidad de valores, sí, pero a mí me parece que sobre todo hay que hacer énfasis en cuanto a valores éticos, que es muy bueno que haya afinidad intelectual. Por ejemplo, un hombre tenga el estudio, el nivel de la primaria, con una persona universitaria, pues hay mucha mayor dificultad de comunicación en cuanto a temas, que es muy importante eso. Pero en cuanto a valores éticos, mucho más, porque los dos pueden ser muy intelectuales, los dos pueden ser profesionales. Cualquiera de los dos no tiene claro cuál es su código de valores, ahí va a haber un gran choque, porque yo puedo querer mucho a mi marido, pero si resulta con comportamientos antiéticos, que me resultó un estafador, un engañador, un tramposo o cosas que atenten contra el código de valores de forma contundente o importante para la pareja, eso es un factor gravísimo.
En ese punto donde de pronto entraríamos es la tolerancia. Una cosa es la tolerancia bien entendida y otra cosa es la tolerancia de pronto mal entendida. Y lo que acabas de decir, tolerar a una persona alcohólica o irresponsable, yendo a un grupo de apoyo para que me ayuden a tolerarlo lo mejor posible, no es un acto de amor, sino un acto de desamor. Pues la solidaridad jamás implica sometimiento. Otra cosa sobre que estabas comentando, Marta, sobre el machismo. Las mujeres nos quejamos mucho del machismo de los hombres, pero a veces no nos damos cuenta que nosotros inconscientemente también los estamos patrocinando. Y respecto a esto de los valores éticos, más bien creo que entra lo que es el complementarse, pero un complemento bien entendido. Aquello de que los polos opuestos se atraen, eso es perfecto para la física clásica. En el amor tarde o temprano terminan alejándose. Entonces son cosas que, entre otras, deberíamos de tener en cuenta. Y de pronto también, agregando un poco a lo que nos decía Marta.
¿Qué importancia puede tener no solamente las creencias occidentales, sino en otros ámbitos del mundo?
Las creencias cristianas están teniendo un valor fundamental a la hora de la pareja y también a la hora de la tenencia de hijos. De hecho, pues aquí en España seguramente todos conocemos los quicos, son una religión católica, apostólica y romana como la que más. Todos sabemos que no ponen ningún impedimento para la procreación y así encontramos matrimonios que son bastante prolíficos a la hora de tenencia de hijos. Como se decía coloquialmente, como que se dedican poco a ver la televisión. En otras religiones, que son, como comentábamos anteriormente, poligámicas, por razones obvias, suelen haber bastantes hijos. Algún jefe de Estado por ahí se le atribuían, llegan a hablar hasta de cientos de hijos, pero claro, esto es lo que conlleva una religión, cualquier tipo de religión que sea poligámica. No solamente la religión en sí, sino la forma política en la que la religión no tiene mucha influencia, pues exactamente igual. No solamente a las religiones, sino también los que no tienen unos medios más culturales, más científicos, para evitar la procreación, que en África sobre todo, donde hay un índice de natalidad muy alto, propio tiempo que hay un índice también muy alto de pobreza, lo cual parece un poco paradójico. Una cosa importante de cara a nuestros oyentes, ¿qué debemos hacer para que la pareja permanezca viva? Es algo muy importante. Una consulta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas y el Instituto de la Juventud, la mayor parte de los encuestados resaltó como muy importante, y lo recalco, es la fidelidad en la pareja. También el entendimiento y la tolerancia, también una relación sexual satisfactoria, tener unos ingresos adecuados, gustos e intereses comunes, de ahí a los pilares que hacía referencia Lucy, y también, importante, los tiempos que corren donde trabajan los dos en la pareja, el compartir las tareas domésticas.
Yo quería agregar algo respecto a lo que acaba de mencionar Paco sobre la fidelidad, y la fidelidad entendida como una combinación de autocontrol y principios, puesto que la fidelidad no es otra cosa que anticipar y evitar.
Yo diría que cada pareja a su interior debería buscar, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su situación, lo que le hace falta, lo que necesita. Pero sí es muy importante que si uno mismo no sabe ayudarse y está como en un círculo vicioso con los problemas que le acosan y no sabe cómo resolverlos, buscar ayuda. Yo creo que desde pequeño deberían educarnos para el amor y para aprender a convivir en pareja. No importa si la persona tenga estudios universitarios y no tiene conocimiento sobre el tipo de cómo hay que convivir, qué valores hay que desarrollar al interior de la pareja, pues es muy difícil. Creo que debemos esforzarnos, si uno quiere tener una convivencia en paz y feliz, desarrollar valores fundamentales.
Gracias, Lucy Quintero, por tu intervención. Paco Tirado, Marta Cecilia Ardila. Hemos hablado sobre la relación de pareja en el ámbito mundial. Quizás hemos destacado, sobre todo, la que tenemos aquí en Occidente. Se han dado algunas pautas de comportamiento y pienso que quizás si ha quedado en nuestra audiencia la reflexión, la duda, la motivación por plantearse cuestiones que antes de escuchar a nuestros colaboradores y colaboradoras no lo han hecho, hemos conseguido nuestro objetivo. Gracias y hasta una próxima ocasión.
Gracias.
piel color de melón, las mejillas nacaradas, la boca igual que las tunas, como entre roja y morada. Su voz parece un cantar, su cuerpo es como las cañas, y sus ojos son dos soles que le dan calor a mi alma. Es así la ibaguereña que me ha robado la calma. Llevo en mi corazón, altiva como el nevado, sencilla como la fuente y ardiente como mi llano. La llevo en mi corazón, altiva como el nevado, ella es mi sol en invierno y mi lluvia en el verano.
Finalizamos por esta semana la Luna Salida Tiempo Radio. Gracias por tu atención. Un saludo de Enrique Tebar en nombre del gran equipo de la Luna Salida Tiempo Radio. Hasta la próxima semana.
Escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna Salida Tiempo Radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.